Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Estamos en A los Golpes desde casa. Saludo con mucho gusto a distancia a Bernardo Osuna. Berni, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos.
¿Qué tal, David? Un placer saludarte y qué bueno que dices que desde casa, porque después de 7 semanas en la burbuja de Top Rank, no hay nada mejor que estar en casa comiendo la comida que tanto extrañaba y acompañado de mi esposa y de mis hijas.
A ver, Berni, cuéntanos más sobre esa experiencia que supone ser la nueva normalidad que puede vivir el mundo del deporte. Lo vemos con la NBA, que está justamente comenzando esta semana dentro de una burbuja. Lo vemos con la MLS. Y el boxeo vivió su propia burbuja con Top Rank en Las Vegas. Cuéntame primero, yo conocí un Las Vegas. ¿Es tan diferente al que yo conocí hace algunos meses?
Completamente distinto, David. Por más de que se abrió ya la ciudad de Las Vegas y cuando recién llegamos a Las Vegas se veía la gente sin mascarillas y tratando de vivir la normalidad, era con una restricción en cuanto a la cantidad de gente que podía estar en la ciudad que nunca duerme. Pero sí, la burbuja, te lo puedo decir de esta forma, funciona porque la sana distancia, el utilizar las máscaras, el respetar la salud el uno del otro, en verdad marcó gran diferencia en lo que fueron esas 7 semanas en las que tuvimos 19 resultados positivos de 2,359 exámenes que se tomaron a lo largo de esas 7 semanas, con 2 funciones por semana, cerrando con la de Oscar Valdés en contra de Jason Vélez el 21 de julio. Pero te hablo de lo positivo que fue esa experiencia, porque hay que mentalizarse que uno va a trabajar y que es afortunado de poder seguir trabajando en algo que uno ama para poder realizar ese tipo de sacrificio. Porque David, a ti te ha tocado cubrir Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, eventos donde estás alejado durante una semana, pero tú puedes salir a comer, puedes convivir con tus amigos tranquilamente, con los colegas, y es lo que más se extraña, yo creo, hoy en día, es esa convivencia, ya sea con el atleta o con los compañeros de trabajo, y de cierta forma pudimos tener eso siempre con esa sana distancia. Pero yo creo que es algo importante saber que hay que respetarse el uno al otro, y eso es la razón por la cual funcionó esta burbuja en Top Rank. Nos daban de comer 3 veces al día, estábamos muy tranquilos, nos íbamos del piso 12, que era exclusivamente para empleados de Top Rank, ESPN y los boxeadores, y de ahí nada más podíamos trasladarnos a la zona de la sala de conferencias donde teníamos las oficinas, el set de boxeo, el ring y después las comidas ahí, pero no había mucho más que hacer. Tuvimos un cuarto de recreación donde jugamos ping pong y de repente cornhole, que se ha convertido en la nueva modalidad en esta pandemia, pero un mundo muy distinto.
De acuerdo, toda una experiencia. Berni, una última pregunta sobre el tema de la burbuja. ¿Cómo es el boxeo? ¿Cómo afecta al boxeo el no tener aficionados en las graderías?
Mira, lo que me han contado los boxeadores es lo raro que es escuchar no solamente a tu esquina, sino a la esquina contraria también. O sea, estás escuchando lo que estás haciendo bien, lo que te falta hacer, pero también lo que la otra esquina ve que le está funcionando al rival. Yo creo que esa fue la gran diferencia. Otra cosa que me contaban los boxeadores cuando los entrevistaba era el no tener esa reacción inmediata del público cuando conectas ese golpe, ¿no? Que de repente se escucha el golpe y la gente reacciona, o el suspenso que llega a brindar el knockout, o esa euforia que te brinda, o la necesidad de dar ese extra porque el público te lo exige. Yo creo que eso es lo que sí le falta. Es una experiencia muy distinta estar en un salón donde se escucha todos los golpes, se escuchan mucho mejor, pero también se escuchan las esquinas. No hay secretos, hay que decirlo. Es raro, pero los grandes profesionales supieron aprovechar las oportunidades, y aquellos que se mantuvieron listos para tomar esta oportunidad cuando se les brindó, porque también hubieron peleadores que jamás hubieran estado en la televisión y que gracias a esta pandemia tuvieron esas oportunidades y cuyas carreras van a crecer. Otros que se vieron sorprendidos por el momento y que no tuvieron buenas actuaciones, pero a fin de cuentas fue una buena experiencia esto del boxeo en la burbuja.
De acuerdo. Bernie, pasando con otros temas, no tenemos todavía ni fecha ni tampoco un rival confirmado. Y sí tenemos por ahí el rumor de que la empresa DAZN, la que le pagó el gran contrato a Saúl El Canelo Álvarez, pues tiene en espera, tiene congelado, entre comillas, la presentación del boxeador mexicano. Y te pregunto, ¿hacia dónde puede ir esta situación? ¿Y cuándo veremos finalmente, cuándo vislumbras tú que veremos al Canelo dentro de un cuadrilátero?
Lo platicaba precisamente con Eddie Reynoso, quien estuvo entrenando a Oscar Valdés para la última cartelera en la burbuja del 21 de julio, y dice, lo de septiembre luce muy complicado, y eso era antes de que se anunciara la pelea de Mike Tyson en contra de Roy Jones Jr., una exhibición que se va a hacer, y me dice, octubre o noviembre, pero queremos que pelee dos veces. Entonces, el tema aquí es la economía, porque para todo mundo la economía ha cambiado. Menos para Saúl El Canelo Álvarez, que con cierta justicia dice, a mí páguenme los 35 millones de dólares cada uno de ellos, porque el contrato así lo dice. Y ese es el gran problema en el momento. Si no puede ni The Zone ni Golden Boy recaudar los fondos para pagarle a Saúl El Canelo Álvarez, entonces tendrá que hacer lo que muchos otros peleadores han tenido que hacer, que es tomar menos dinero, porque si tomamos en cuenta lo que él genera en taquilla, es ahí donde los promotores y las empresas pueden llegar a ganar ese dinero. El Canelo tiene las taquillas 3, 4 y 5 más grandes en la historia del boxeo, en contra de Gennady Golovkin, en contra de en la revancha, y la quinta, que es los 20 millones que logró en contra de Floyd Mayweather. Entonces, para que peleadores como el Canelo Álvarez puedan ganar esas bolsas multimillonarias, se necesita de la televisora, pero también de la afición. De no ser así, ahora, entonces mejor tenerlo parado para la empresa, y no sé si es lo que quiere el Canelo.
Sí, pero yo creo que el Canelo tiene que entender muy bien que estamos viviendo una escena diferente en todo el mundo del deporte. Empezando por atletas como Lionel Messi, siguiendo por atletas como Cristiano Ronaldo en el mundo, incluyendo a tenistas también, han entendido que tienen que bajar sus pretensiones. Y el Canelo, sí, correcto, la derrama económica que él arroja alrededor de sus peleas hoy quizá no se pueda obtener. El tema de la taquilla lo mencionas tú, la venta de insumos también dentro de la arena, lo que generan los casinos, los visitantes a Las Vegas. Todo eso hay que hacerlo a un lado. Hay que entender que bajó el precio en la industria y los boxeadores tienen que entender que sus bolsas también van a reducirse. Ahora, si el Canelo quiere ganar lo mismo, pues entonces no está consciente de la realidad que vivimos, Bernie.
Bueno, y ese es lo que desconecta a los atletas de la gente común y corriente, ¿no? Y es lo que mucha gente no entiende. O sea, ahorita hay personas sin empleo en Estados Unidos, las cifras ascienden a los más de 25 millones de desempleados. O sea, es una situación donde The Zone ha perdido también muchísimos suscriptores a raíz de que no tenía deporte en vivo para brindarle a la afición. Ese contenido no existía. Acaban de regresar con Virgil Ortiz la semana pasada. Entonces, sí, la realidad económica ha cambiado para todos y tiene razón. Si no le entiende, entonces va a ser una situación complicada. Y también hay que entender a The Zone, que le puede decir al Canelo, bueno, te puedo pagar X para enfrentar a Jason Quigley, a Turiano Johnson, a cualquier peleador de segundo nivel, tercer nivel que tú quieras enfrentar. Pero si tú quieres enfrentar a Gennady Golovkin, podemos entonces sí hablar de una cifra superior. Callum Smith también, algún peleador, pero tampoco existen esos grandes nombres para poder generar esa ganancia, porque además no es pago por evento. Es una situación donde The Zone se ha pintado en una esquina donde su modelo de trabajo, de negocio, es muy distinto a todos, y creo que es uno de los que más se ha visto afectado en esta pandemia. Y el Canelo tiene que entender, su gente tiene que entender que hay cierto movimiento, ciertas concesiones que todo mundo tiene que hacer. Nosotros lo hemos hecho en la televisión, concesiones para poder seguir trabajando, ya sea desde casa, ya sea en una burbuja. La gente ha hecho concesiones en sus trabajos porque es necesario para poder seguir trabajando y ganando dinero. El Canelo puede hacer esas concesiones o seguir sentado y esperar a que esto mejore y aún así no hay ninguna garantía que el 2021 va a ser distinto al 2020, que ha sido horrorífico para el deporte.
Sí, de acuerdo. Y yo creo que yo insisto en que los atletas tienen que darse cuenta de la situación que vivimos. Y lo peor que le puede pasar pues al boxeo y al propio Canelo creo que es la inactividad. Tiene que boxear, sí. Tiene que seguir apareciendo y él puede ayudar mucho en este momento a la industria del boxeo. No solamente al Canelo, a los demás boxeadores que están abajo del Canelo, porque él finalmente es visto hoy como el impulsor, como el líder de la industria boxística. Creo que lo peor que le puede pasar al Canelo es estar congelado como está en este momento. Congelado, insisto, porque no se ha dicho la verdad del tema. Él no quiere bajar sus pretensiones. Tiene que bajar sus pretensiones. Tiene que llegar a renegociar el contrato. Lo han hecho todo mundo en todas partes del planeta, entendiendo la situación que vivimos. Bueno, Bernie, hablando de peleas que sí se pueden hacer, tenemos una que parece un lujo en la división de los pesos welters. Errol Spence, uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra, enfrentando a Dani García. ¿Esta pelea te llama la atención? ¿Te parece una pelea de élite realmente?
Bueno, sobre todo tomando en cuenta que estamos en una época de pandemia donde no se han dado los grandes combates todavía. Y vaya que tenemos combates en el calendario que se pueden dar en los próximos meses que van a dar mucho de qué hablar, como Oscar Valdés en contra de Miguel Berchelt, la de Teofimo López en contra de Vasily Lomachenko, la de Wilder Fury, otros combates uh-huh. que se pueden llegar a dar, o sea, lo de Anthony Joshua también en Inglaterra, o sea, combates hay para darse. Pero acá en Estados Unidos, en peso welter, mientras no pelee Terence Crawford en contra de Errol Spence, creo que esta es de las mejorcitas que quedan para Errol Spence, que no sean en contra de Bud Crawford, porque Dani García es un hombre que solamente ha perdido dos peleas en su carrera profesional y fueron muy cerradas, en contra de Keith Thurman y posteriormente en contra de Sean Porter, que también le dio tremenda uh-huh. guerra a Errol Spence en su último combate antes de que sufriera el accidente el peleador de Dallas, Texas. Entonces yo creo que sí se antoja como un buen combate, un combate sólido, porque además va a ser por pago por evento. Eso del pay-per-view no sé si va a pegar mucho en esta época de pandemia, por lo mismo que platicábamos del Canelo Álvarez, la economía, cómo le vas a pedir al público, muchos de los que no tienen trabajo, que paguen un pay-per-view. Pero bueno, es el boxeo y además vamos a tener esa, vamos a tener la de Gervonta Davis en contra de Leo Santa Cruz. Podría ser la de, uh-huh. la de Lomachenko en contra de Teofimo López, aunque esa se habla de que podría pasar a ESPN y creo que sería lo mejor para el boxeo poner esa en una plataforma como ESPN en lugar del pago por evento, porque el 2020 para mí no es un año de pay-per-view.
Sí, de acuerdo. Es un año donde la gente pues tiene que destinar el dinero para otro tipo de necesidades, ¿no? Y no le sobra el dinero para darse el lujo de comprar una pelea de boxeo muy cara. Yo boxísticamente la veo como un combate muy interesante. Es una buena oportunidad para Dani García para realmente dar el paso al nivel Grandes Ligas. Yo creo que él está justo ahí en la línea que divide a los mejores en esa división, en las 147 libras. Él está ahí a un pequeño paso, siempre ha estado un pequeño paso. Y Errol Spence significa la élite, junto obviamente con un boxeador como Terence Crawford. Hemos hablado de Manny Pacquiao también, por supuesto, en esta división. Hemos hablado ya de las cualidades que tiene Errol Spence y es momento de también las enseñe. Viene de un año, va a cumplir en septiembre un año de su último combate, que fue aquel triunfo difícil, duro, en decisión dividida frente a Sean Porter. Ya mencionaba Bernie el incidente que tuvo, lamentablemente, en un auto que en un momento dado puso en peligro su carrera. Por fortuna se ha podido recuperar, pero habrá que ver cómo está Errol Spence después del accidente y después de tanto tiempo de inactividad, de no subir a un cuadrilátero. Y Dani García tiene la noche de su vida, insisto. Tiene la oportunidad de vencer a Errol Spence y la oportunidad de pasar más allá en la historia. Creo que...
Y David, esa es la sí. gran incógnita, David, es qué versión de Errol Spence vamos a ver. ¿Quién es este Errol Spence después del accidente que se debatió entre la vida y la muerte, que aparentemente perdió varios dientes, que sufrió una fractura en la mandíbula? O sea, nunca se ha sabido exactamente la extensión de las lesiones después de que se volcó en el Ferrari a 80 millas por hora o más en las calles de Dallas. O sea, es una situación de que hemos visto a otros peleadores atravesar por situaciones de lesión, ya sea en el hombro, en la mano, y pensar las cosas. Imagínate qué va a estar pensando Errol Spence después de todo lo que vivió.
De acuerdo contigo. Bueno, tenemos, a pesar de la de que el Canelo está congelado o autocongelado, tenemos un buen calendario boxístico por delante.
Un gusto darle la bienvenida a Oscar Valdés, el ex campeón mundial invicto que busca volver a ser campeón mundial y además paisano sonorense, aquí a Los Golpes. ¿Cómo estás, Oscar?
Muy bien, muy a gusto, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes de nuevo y pues listo para darle.
Bueno, precisamente vamos a tomar un paso atrás a lo que fue tu visita a la burbuja. Es la última vez que te vi cuando le ganaste a Jason Vélez el 21 de julio, el primer hombre en noquear al boricua. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus impresiones de tu actuación esa noche?
Bueno, siempre hay campo para mejorar, ¿no? Soy mi mejor crítico. La verdad es de que siempre analizo mis peleas después de cada combate. Veo qué hicimos bien, pero más que nada nos enfocamos en qué hicimos mal para regresar al gimnasio y seguir enfocándonos en trabajar en ser mejores boxeadores, ¿no? Entonces, en este caso ya he hablado varias veces con Eddie, he platicado sobre el nuevo plan de trabajo que vamos a hacer si es que ahora nos enfrentamos hacia el campeón mundial, que es la Cranberry Shed.
Bueno, precisamente vamos a analizar un poco lo que fue esa pelea. Yo creo que el noquear en ese décimo episodio de repente borra algunas de las anomalías que se vivieron a lo largo de ese combate. ¿Qué es lo que te faltó? ¿Cuáles fueron tus errores en ese duelo, ya que dijiste que analizaste bien esa pelea?
Sí, creo que me faltó tirar un poquito más de golpes, ser un poquito más agresivo. Creo, me estaba enfocando mucho en la defensa, tener las manos arriba, mover un poquito más la cintura mientras iba para atrás. Pero creo, sin duda, creo que lo que más me faltó es tirar combinaciones, trabajar un poquito más el cuerpo, porque ahora que miro la repetición, miro que sí le estaba doliendo cuando le está pegando a las zonas blandas, al cuerpo. Entonces creo que me faltó más terminar con golpes abajo y más que nada pues las combinaciones, ¿no? Creo que eso siempre hay que mejorar, perfeccionar un poquito las combinaciones. Pero de ahí en adelante pues creo que la defensa estuvo un poquito mejor que en mis últimas peleas, entonces creo que sí estamos mejorando, pero siempre hay campo para mejorar y pulir un poquito el talento.
¿Qué hiciste bien esa noche? Porque a fin de cuentas había enfrentado a Jason Vélez a grandes campeones y nadie lo había podido detener antes del límite y tú sí lo lograste.
Creo que lo más importante que yo noté es la calma. En todo momento me sentí tranquilo, no me sentí presionado, no sentí que iba perdiendo la pelea. Había momentos en que se sentía que le dolía el cuerpo o sentía que lo podía lastimar, pero siempre me mantuve concentrado en el plan de trabajo, que era boxear, trabajar un poquito más la defensa y simplemente ganar la pelea. Entonces, al yo hacer eso, pues hice lo que ningún otro boxeador había hecho, que es mandarlo a la lona, de terminar a Jason Vélez. Entonces, eso me enseña que cuando mantienes una calma y sigues el plan de trabajo, el knockout viene solo. Entonces, eso se lo debo pues gracias a Eddie, que nos mantuvimos pues calmados en todo momento, sabiendo que íbamos ganando la pelea, y pues el knockout vino. Entonces, creo que eso fue lo mejor de la pelea.
A lo largo de tu carrera nos has regalado grandes guerras y por eso el público admira lo que haces arriba del cuadrilátero, pero también entiendo esa necesidad de evolucionar como boxeador y buscar la longevidad, porque también con el tren de peleas, el tren de rivales que llevabas, el tipo de guerras que estabas brindando, pues pudo ser una carrera corta, aunque explosiva, ¿no? En cuanto a Eddie Reynoso, ¿cuál es el gran beneficio que te brinda él como entrenador?
Pues la verdad es de que Eddie Reynoso tiene mucho que ofrecer, ¿no? Me ha enseñado mucho desde que empecé con él. Ya tenemos pues 2 años ya con Eddie Reynoso y sí siento el avance. Y como te digo, hay mucho que aprender en el boxeo. En el boxeo nunca se deja aprender. Y pues siempre campo. Entonces, obviamente, aunque muchas veces puedes pensar de que hiciste un buen trabajo, pues siempre hay que mejorar otras. Ahora, siento que trabajé muy bien en la defensa, pero me faltó la ofensiva. Entonces, hay que trabajar cómo podemos ser de la misma vez defensivos, pero sin perder esa chispa que todo el mundo me había reconocido anteriormente, que era agresivo. Obviamente, como todo boxeador, escucha a sus ídolos, a los analistas. He escuchado ya a Juan Manuel Márquez, a Julio César Chávez y a Barrera. Entonces, estos expertos del boxeo, creo que dijeron algo en común, que yo también lo había notado, que me faltó tirar más combinaciones. Y otras que no están conformes, que perdí esa chispa de que la gente le gustaba ver, que era ser un poquito más agresivo. Pero pues es difícil cuando pues aprender todo en un solo campamento, en tres campamentos, creo que es un proceso. Y creo que con Eddie Reynoso estamos en un buen camino para a la misma vez ser defensivos, pero los contragolpeadores y tirar más golpes más bien.
Bueno, mencionaste precisamente el gran sueño que tienes, que es enfrentar a Miguel el Alacrán Berchelt en una pelea de guerreros mexicanos, dos hombres que tiran golpes a diestra y siniestra, que como aficionado del boxeo que soy, primero que analista, me encantaría ver ese combate. Y te lo pregunté esa noche después de que terminaste la pelea en contra de Jason Vélez. ¿La versión que enfrentó a Vélez esa noche, el 21 de julio, tiene para ganarle a Miguel el Alacrán Berchelt? ¿O hay mucho trabajo que hacer para convertirse en ese peleador que le pueda ganar al Alacrán, que es un hombre que pega, que se mueve, que tira golpes, también recibe muchos golpes?
Hay que mejorar mucho. Sin duda, la pelea que tuve con Jason Vélez, pues siento que hay que mejorar todavía si me voy a enfrentar a la Alacrán Berchelt. Es la pelea que todo el mundo quiere, la pelea que la gente le gusta. Y más que nada porque saben que soy un boxeador agresivo y saben que a la Alacrán Berchelt pues pega duro. Entonces, si la gente se está saboreando esta pelea como lo que fue en su momento Eric Morales y Marco Antonio Barrera, dos mexicanos que se suben y se parten el alma arriba del ring. Entonces creo que están identificando esa pelea con esos grandes ídolos mexicanos, porque saben que siempre que hay dos mexicanos arriba del ring, pues van a entregar lo mejor de ellos. Entonces, para que eso pase, pues muchas veces la técnica sale sobrando por la ventana y a veces pues el instinto natural del boxeador es estar ahí el tú por tú con tu rival. Y creo que esa pelea con la Carmen se puede ser algo similar. Pero pues la idea obviamente es ser un mejor boxeador, ser un boxeador más inteligente arriba del ring y ganar. Y lo más importante, brindarles un buen espectáculo a la afición, que creo que la gente tiene hambre ahorita de ver una buena pelea. Creo que todavía la gente no ha visto una buena función de boxeo, una pelea donde pues la gente les gusta ver como te repito, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Creo que ya se extraña esos tipos de peleas y creo que ese tiene potencia de ser una de esas peleas.
Mencionaste algo muy interesante. Tú eres un peleador que cuando tiene una respuesta visceral saca lo mejor. Lo vimos precisamente en el StubHub Center cuando te fracturaste la mandíbula en contra de Scott Quake y seguiste peleando, sacaste ese corazón. ¿Esa es la mejor versión de Oscar Valdés o es el Oscar Valdés pensante, el Oscar Valdés contragolpeador que busca Eddie Reynoso?
Creo que mientras más has subido la competencia, creo que me igualo con esa competencia. Es algo que siempre he tenido. Mientras va, me pueden poner un mejor boxeador, pero por una cosa u otra siempre me igualo a ese nivel. Entonces es lo bonito que me dejó el boxeo amateur, la trayectoria larga que tuve, entonces, dos veces olímpico y pues ya la carrera como profesional. Creo que no hay un estilo que no me haya enfrentado ahora como amateur y como profesional. Ya tengo mucho terreno en el mundo del boxeo. Entonces creo que eso es lo que me ha salvado de muchas peleas, ¿no? Que no nomás es un solo estilo, sino puedo boxear, puedo fajarme si hay que hacerlo. Y cuando se pone difícil la pelea, pues gracias a Dios hemos tenido la habilidad de sacar las peleas, ¿no?
¿Qué ventajas sientes que tienes de cara a ese combate tan ansiado en contra de Miguel Berchelt?
Ventajas, creo que mi mentalidad, ¿no? Soy un boxeador muy positivo. Nunca perder nunca es opción para mí. Siempre estoy pensando bien positivo. La disciplina que yo tengo en el gimnasio, creo que me la han, para mí siempre ha sido algo normal. Nunca he pensado que sea algo extraordinario en el gimnasio. Simplemente voy y hago lo que tengo que hacer. Pero veo que mucha gente me aplaude eso, que donde quiera que voy me dicen, hey, eres un boxeador muy disciplinado, no hay un entrenador tan fuerte como tú. Entonces escucho estos comentarios y digo, no, pues a lo mejor sí es así. Entonces me considero un boxeador muy disciplinado, de tener una mentalidad muy fuerte, y tengo pues un equipo que que me ayuda a sacar lo mejor de mí, que es mi papá, que ahora tengo a Díaz Reynoso y tengo más personas en el equipo que me ayudan sacar lo mejor de mí día tras día. No hay un día en el gimnasio que no le meta el 100%. Y cualquiera desde de mi campamento podría decir lo mismo. Entonces, creo que esa es la ventaja que yo tengo. No, sin decir que la Carmen no sea disciplinado, pero creo que la mentalidad que tengo en el gimnasio es donde se ganan las peleas. Siempre entreno al 100% todos los días en el gimnasio. Entonces, eso creo que es lo que me ha sacado de apuros en todas las peleas.
Muy bien, un gusto siempre platicar contigo, Oscar. Y es una pelea que todo mundo quiere ver. Seas aficionado de boxeo, seas mexicano, seas de cualquier parte del mundo, porque sabemos lo que van a brindar ustedes dos. Sabemos también que es la pelea que tú quieres. ¿Ya empezaron negociaciones o cuál es el plan en cuanto? Sabemos que ahorita estamos en pandemia, que cambia todo el panorama del boxeo, pero ¿para cuándo se habla de esta pelea en contra de Miguel Belcher?
Yo he escuchado rumores que a fin de año, entonces puede ser noviembre, bueno, puede ser muy cerca, ¿no? Pues más cerca, pero es algo que quiero. Veo mis sueños bien cerquita, siento que ya lo puedo, ya lo estoy saboreando esa pelea. Sería un honor para mí brindarles una pelea de esa magnitud a mi público. Aquí en Sonora, la gran belleza de aquí vive, somos casi vecinos, entonces las peleas se escucha por todos lados. No hay un día donde no me tope a alguien que no me hable de esta pelea, entonces. Pero lo que yo quiero ya es que empiece esto. Si entre más rápido, mejor. Yo estoy dispuesto a regresar al gimnasio y a darle. Porque como te digo, yo estoy saboreando mi sueño, que es el título del CMB, que es algo que siempre he querido lograr. Es un título que mis grandes ídolos lo tuvieron, ¿no? Julio César Chávez, Muhammad Ali, Mike Tyson, Eric Morales. Entonces, es el título que yo quiero. Entonces, sin duda, voy a entrenar bien fuerte físicamente, mentalmente, espiritualmente para esta pelea y les prometo a toda mi gente dejar mi mejor esfuerzo arriba del ring.
Esa es una pelea que se antoja para un lleno total con el público gritando, vitoreando, cuando más lo necesitas, que te estén apoyando, pero ya peleaste tú en la burbuja y fue muy distinto. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de pelear sin público, especialmente para un peleador como tú que vive de ese cariño del público?
Sin duda, una de las mejores pagas siempre es el público, el aplauso de la gente que te reconozca el esfuerzo que tú haces arriba del ring, que a fin de cuentas estamos poniendo nuestras vidas en peligro estando arriba del ring. Un mal golpe, pues hemos visto tantas tragedias que pueden pasar. Entonces, cuando la gente te valora ese esfuerzo, son de las mejores pagas, ¿no? Cuando la gente pues te está gritando, diciendo ¡Viva México! ¡Vamos, campeones! ¡Oscar! Y la gente está gritando la porra. Es una de las mejores satisfacciones que uno puede tener como boxeador. Entonces sí se me hizo muy, muy raro ahora que estaba peleando en la burbuja, o sea, sin gente. Era muy notorio lo que escuchaba yo, los gritos del entrenador de Jason Vélez. O sea, él me decía, le dolió el cuerpo, pégale el cuerpo. O decía, pégale, tírale esto, cuidado con el cruzado de izquierda. Entonces yo decía, pues, qué raro escuchar la otra esquina. Estoy cruzando mi esquina y la esquina de mi rival. Y lo que más me hizo raro es cuando llegué a tumbar a Jason Vélez la primera vez en el quinto round, pues se me hizo muy raro. No, nadie normalmente escuchas un golpe, lo tumbas y la gente pues te aplaude, grita, mientan cerveza para arriba. Entonces era muy diferente, se sintió bien raro, pero en todo momento me mantuve concentrado, que no pasa nada, a fin de cuentas es lo mismo, con público, sin público. Estamos dos boxeadores arriba del ring, poniendo nuestras vidas en riesgo y hay que tomarlo con mucha seriedad. Simplemente ganar la pelea y, como te digo, gracias a Dios ganamos la pelea. Esta pelea con la Cranberry Set, pues, claro, me gustaría que estuviera el público, me gustaría que estuviera toda mi gente, porque yo, siendo pues, sonorense, viviendo aquí en Hermosillo, yo escucho que mucha gente quiere ir. Ya quieren saber dónde están vendiendo los boletos porque quieren ver esa pelea. Entonces me gustaría que estuviera mi gente presente, pero si no se puede, pues ni modo, hay que subirnos al ring, lo podrán ver por la tele y, como te digo, wow, les prometo dar mi mejor esfuerzo, brindarles un buen espectáculo y traerme ese título para mi casa. Entonces, sin gente o con gente, yo nomás quiero esa pelea que se haga para buscar mi sueño.
Bueno, sabemos que das siempre todo arriba del cuadrilátero. Gracias por tu tiempo, Oscar. y estamos en contacto. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos aquí en a los golpes.
Un gusto, ya saben, y cuando gusten. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Bernie, un gran abrazo, saludos, felicidades por tu trabajo dentro de la burbuja del boxeo que planteó ESPN y Top Rank. Un gran trabajo y grandes transmisiones como siempre. Te mando un abrazo, saludos, Bernie.
Igualmente, un abrazo. Ya estaremos de regreso en la burbuja pronto, en agosto.
Perfecto. Saludos, hasta la próxima en A los Golpes.